Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Nos hemos echado la mochila al hombro en este recorrido que estamos haciendo por el archipiélago con 8 días, 8 islas, y hoy les saludamos desde la Isla Bonita. Tras Fuerteventura y Tenerife, hoy es el turno de La Palma. Henos aquí, en pleno centro de Santa Cruz de La Palma, en la casa principal Salazar y Frías, un precioso inmueble del siglo XVII que a esta hora, en medio de la noche, aún parecen recorrer viejos fantasmas con sus ropajes antiguos. A las 9 se van los espectros y se abren las puertas, normalmente en este centro cultural del Cabildo, pero nos hemos colado un poco antes y nos hemos parapetado tras esta mesa desde la que les hablamos en esta mañana. Estaremos encantados de recibirles, si les apetece, durante las 3 horas de buena radio que tenemos por delante. Cuando aún resuenan los ecos de las manifestaciones contra el modelo turístico de este fin de semana, nos encontramos con una noticia que se va a traducir en más visitantes a las islas y que muestra cómo el mercado elige unos destinos y descarta otros. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas apuntaba ayer que las aerolíneas de todo el mundo están reprogramando sus vuelos para este invierno por culpa del conflicto bélico en Oriente Medio. Claro, olvídense de que vayan a Israel o al Líbano, pero es que también se ven afectados destinos próximos como Jordania o Turquía, que es, por cierto, uno de nuestros competidores directos. ¿Y a dónde se dirigirán estos vuelos? Pues sí, en buena medida, aquí a Canarias, que se estima que va a tener un 13% más de vuelos de lo habitual. Los viajeros buscan la tranquilidad de nuestro destino. Luego ya el reparto por islas es desigual. Ya saben que en las más pequeñas la conectividad es un problema para su desarrollo turístico. Aquí en La Palma, por ejemplo, hay un debate interesante sobre este tema. Algunas islas, ya ven, aparecen saturadas y otras están por debajo de su capacidad alojativa. Mientras esta isla avanza en su reconstrucción, hoy lo veremos, con muchas personas también aún pendientes de una solución definitiva para los hogares que perdieron en el volcán, y en plena reconstrucción de carreteras e infraestructuras, nos encontramos con una polémica que demuestra cómo la burocracia se convierte a veces en un problema insalvable. Miren qué historia. Resulta que durante la erupción, el cabildo de la isla buscó una solución de urgencia para regar las fincas que quedaron aisladas por la lava. Las tuberías que la llevaban al sur quedaron inutilizadas y las desaladoras pues no servían para esta función. ¿Qué se hizo en aquel momento? Pues una tubería provisional que pasó por la Nueva Fajana, la lengua de tierra ganada al mar por el volcán Tajogaite. La Dirección Nacional de Costas pidió informes preceptivos, evaluaciones, documentos, claro, que iban a tardar su tiempo, y las plataneras ahí secándose. Así que se optó por tirar hacia adelante y montar esas tuberías. Resultado, plataneras salvadas y más de 2 millones de euros de multa que aún están negociando cómo pagar. Ya ven, las ayudas llegan por un lado, pero a veces se van por el otro. Es miércoles 23 de octubre de 2024. Bienvenidos. ¡Qué magnífica mañana de radio nos queda por delante, Daniel Pinelo!
Hola, Roberto, buenos días. Lo de buenas noches, tienes razón, Miguel Ríos, porque todavía no ha amanecido. Sí, así que buenas
no
noches.
Está bien, estamos, hombre, está muy apropiado,
sí,
¿eh?
Sí.
Un chute de energía que te veo ahí, ¿eh?
Estoy encantadísimo.
Oye, nos hemos tomado un café en el mercado a primera hora de la mañana. ¡Qué maravilla, ¿verdad?
Sí, poder levantarse. Sí, poder con los adoquines mojados todavía, porque ha caído un poquito de lluvia durante la noche. Ese petricor, ese olor a... la tierra mojada.
Claro que sí, efectivamente, esa sensación de estrenar la mañana, de estrenar el día, mire, de hacerlo ahí en el mercado. ¡Banzai, banzai! Son las 7 y 4 minutos de la mañana. Vamos con los titulares. Daniel, inmigración.
La ministra de Hacienda y el presidente de Canarias se reúnen hoy en Madrid para discutir el dinero que el gobierno autonómico reclama por los gastos en sanidad y educación de los casi 6.000 menores migrantes no acompañados que tutela.
gratuidad.
El consejero de movilidad, Pablo Rodríguez, ha vuelto a pedir al gobierno de España que prorrogue la gratuidad de las guaguas y del tranvía en 2025, eso sí, abonando el coste real que supone prestar este servicio, que va más allá de los 81 millones de euros comprometidos en años anteriores.
Turismo.
El Partido Popular pide en el Congreso la suspensión sine die de la entrada en vigor del decreto que obliga a las empresas de turismo a recopilar datos no esenciales de los turistas a partir del 2 de diciembre. Los socios del gobierno lo rechazan.
A prisión.
La Audiencia Provincial de Las Palmas condena a 4 años y medio de cárcel a Alexis Mateo, el falso médico que estafó a 2 parejas homosexuales por programas de gestión subrogada inexistente.
Bueno, y tenemos buenas noticias del baloncesto hoy en los deportes. Triunfo del Gran Canaria en la Eurocup ante el Ulm y de paliza, además, Juan Francisco Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Por 125-78 consiguió la victoria el Gran Canaria en partido de Eurocup. Fue en casa ante el en Radio Farul. Por cierto, que el domingo se juega el derbi de la Liga ACB. Será en el pabellón Santiago Martín entre La Laguna, Tenerife y el Gran Canaria. En fútbol, después de la primera victoria de la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas, ya prepara el equipo de Diego Martínez el próximo compromiso en Primera División. Será el sábado, cuando el conjunto Gran Canario reciba a partir de las 5:30 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria al Girona. Con dos dudas, Sandro y Marvin Parr por molestia física. Veremos si pueden llegar a este compromiso del conjunto amarillo. El Club Deportivo Tenerife tiene jornada mañana. Habrá partido de la segunda división del fútbol español. Será en el Heliodoro Rodríguez López. El Tenerife recibe al Málaga. Y en balonmano hoy muy pendiente de la final de la Copa Gobierno de Canarias entre el Rocasa Gran Canaria y el Lanzarote Ciudad de Recife. El partido se disputa a partir de las 7 de la tarde en el pabellón Antonio Moreno de Telde.
Pues la capital palmera ha amanecido con ese adoquín tan característico, muy húmedo esta mañana. No sé si es la marecía, la serenada de la mañana, o que ha llovido algo.
Ha caído.
Sí. Pues hemos dormido como troncos, porque no me he enterado de nada.
Anoche, yendo al hotel, cayó alguna gotita muy pequeña y dije, oye, está cayendo algo. Y durante la noche ha caído algo y ahora hay humedad bastante, se nota bastante la humedad, porque además va a ser calor hoy, vamos a llegar a 26 grados de máxima. En el resto del archipiélago también va a amanecer nuboso en el norte, tanto de las islas montañosas como de Lanzarote y Fuerteventura, donde en estas dos últimas sí es verdad que se va a ir despejando a medida que avance la mañana. El resto del archipiélago, zonas poco nubosas en general. Habrá también algo de calima ligera, Roberto, que afectará sobre todo a Fuerteventura y Lanzarote y que irá aumentando durante la tarde. Las temperaturas, como te digo, en ligero ascenso de las máximas en las vertientes oeste de las islas orientales, con máximas de 26 grados.
No termina de llegar este otoño, Daniel.
Está ahí haciendo un amago de entrada, pero todavía le falta.
Sí, mira que hace falta lluvia.
También te digo que mañana hasta ahora en el Hierro hablamos de temperatura y de otoño. Sí,
bueno,
sí.
Que en Valverde es otra cosa. Bueno, enseguida. Enseguida vamos a recordar esto y enseguida llega nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Recuerda, el ahorro entra por la cocina, también con el pescado fresco.
Ahora en Lidl Canarias, 400 gramos de salpicón de marisco por 3,99, ahorras 1 euro. Y 400 gramos de patas de pulpo cocidas por 9,99, ahorras un 26%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
De compras en Las Arenas, aprovecha para lavar tu coche mientras haces shopping. Clincar te lo pone fácil, muy fácil. Lavado interior y exterior en menos de una hora con la mejor tecnología. Todo lo que tu coche merece con Clincar. Parking menos 2, Centro Comercial Las Arenas. Clincar, mimamos tu coche.
Inscríbete en los sorteos del aniversario Hiperdino. Del 14 al 23 de octubre, 5 PlayStation y 1.000 euros en compras. Y además un gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Inscríbete en nuestra app o web. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
En Gran Canaria, estamos revolucionando la manera en que consumimos energía gracias al autoconsumo y a las comunidades energéticas promovidas por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Infórmate sobre las subvenciones disponibles en materia de instalaciones fotovoltaicas, movilidad sostenible y comunidades energéticas. Visita www.energiagrancanaria.com/subvenciones y comienza a ahorrar energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez, sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Comenzamos nuestra singladura en esta mañana de miércoles con el mar justo enfrente de esta casa Palacio Salazar, donde nos encontramos hoy en Santa Cruz de La Palma. Guillermo García nos trae con Atlantic Canarias nuestro diario de a bordo. Guillermo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estás eligiendo los mejores sitios en esta programación especial 8 días.
¿Acaso lo dudabas, Guillermo?
8 días, 8 islas. Qué envidia de no estar contigo ahí en Santa Cruz de La Palma, claro que sí. Bueno, Roberto, hoy este diario de Verdo tiene que hablar de pensiones. De hecho, lo hemos hecho en las últimas horas aquí en COPE Canarias y hemos querido acercarnos a la realidad de muchos canarios que han estado toda una vida trabajando y que en esa recta final de sus vidas, en las que, bueno, con más o menos calidad de vida, según los casos, pues quieren llevar una existencia un poco más llevadera. Esto parece muy complicado, por lo menos en 4 de cada 10 casos, porque 4 de cada 10 pensiones en Canarias, Roberto, están por debajo del umbral de la pobreza. Tenemos una media en las islas que asciende a 1.144 euros, pero son muchos los desafortunados que cobran esa pensión por debajo de esa cantidad. Hemos hablado con algunos de ellos y, por ejemplo, el caso de Juana. Es una lanzaroteña que se queja de la situación y que dice que es injusta para muchos ciudadanos canarios.
Trabaja un montón y le va a cobrar solo 700 euros, pero como que las cosas no están de justicia. Y yo sé de mucha gente que no les llega. Que no les llega, no les llega porque con 700 euros no se puede vivir. No está equilibrado lo de las pensiones. No es justo que hay familias que no pueden vivir con 400 o 600 euros. No pueden vivir.
Fíjate, hemos hablado con Marga también, que ha estado 38 años cotizando como autónoma. Ella se queja de que no va a sobrepasar los 780 euros. Le queda poquito ya para jubilarse y teme que le quede una pensión de solo 780 euros.
Yo voy a cobrar, me ponga, cobre, pague más, lo que quiera, pero los autónomos son 780 con 38 años cotizados a la Seguridad Social. ¿Lo veo injusto? No. Lo siguiente. Me faltan 3 años y medio para jubilarme, me ha dicho, porque aunque des más dinero, es imposible, no te va a beneficiar para nada, tú no vas a cobrar más de 780.
Es un tema difícil, complicado, el debate está en la calle, Roberto, realmente la hucha de las pensiones da para más, no da para más. ¿Llegaremos a un punto en que los que les quedan pocos años a lo mejor se ven sin pensión? Son las cuestiones y las interrogantes que plantea todo esto, Roberto.
Bueno, interrogantes que se plantean. Oye, que no había saludado a Miguel Ángel San Blas, que está aquí con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
Oye, a mí se me plantea una cuestión en torno a este asunto. Y es que, claro, tenemos en Canarias los sueldos más bajos y por lo tanto vamos a tener también, esto es matemático, las pensiones, o estamos teniendo ya las pensiones más bajas. Guillermo, y aquí está la clave, ¿no?
Sí, sí, claro, efectivamente, que estamos con las pensiones más bajas de toda España, pero sobre todo eso, que es que el 45% exactamente de las pensiones están por debajo del umbral de la pobreza. O sea, fíjate que hablamos de que el 36% de la población está en umbral de pobreza, pero cuando hablamos de pensiones subimos 9 puntos. El 45% de los pensionistas están bajo el umbral de la pobreza, Roberto.
Y eso que se está actualizando, en teoría, con el IPC. No sé si el IPC real o la media de IPC, que ayer también se quejaba precisamente una representante de colectivo de pensionistas, pero bueno, pero que es una subida también importante, una actualización importante frente a la que se hacía antes, que era, bueno, conforme a lo que el gobierno estimaba. Ahora sí se centra el IPC para mantener la capacidad adquisitiva, pero bueno, ni aún así en muchos casos. En fin, Guillermo.
En este diario a bordo también tenemos que hablar de vivienda, Roberto, ¿eh? Fíjate en esta noticia que ha ocurrido en el municipio de Candelaria, en la isla de Tenerife. La Guardia Civil ha detenido a 3 personas por forzar una vivienda para echar al inquilino por no pagar al alquiler. Agentes, como digo, de la Benemérita estuvieron a estas 3 personas, 2 varones y una mujer, entre ellos el propietario del piso, como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada y otro de lesiones leves. Los 3 sujetos, presuntamente, se presentaron en el inmueble. Al parecer esparcieron alguna ropa y enseres en la calle del inquilino, que llevaba meses sin pagar el alquiler. El inquilino llama a la Guardia Civil, denuncia, y una vez en el domicilio, pues constata la Guardia Civil todos estos hechos y detiene a estas 3 personas. Coloquialmente podríamos decir que aquí los pájaros disparan a las escopetas. Es decir, hemos detenido al propietario de una vivienda que se siente, bueno, pues atacado porque su inquilino lleva meses que no le paga el alquiler de esa vivienda. Con la ley en la mano, está claro que toda la razón pertenece al inquilino. No lo podemos negar. Estamos a un delito, a un presunto delito de allanamiento de morada. Pero ¿es justa la normativa? Es la pregunta que me hago. Si tú le cuentas esto a un norteamericano, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿crees que lo entendería, Roberto? ¿Estamos dando la razón a una persona que no paga el alquiler de forma reiterada y le estamos protegiendo frente a un propietario que se ve, repito, afectado por el no pago de ese alquiler? Es una cuestión que también hay que plantearse.
Un señor de Texas no lo entendería, seguro. Pero claro,
bueno, el señor de Texas tampoco iría con una escopeta directamente.
Ahí, que tampoco bueno aspiramos a eso,
¿eh? No,
que tampoco aspiramos
tampoco
a eso.
Señor de Texas ni pregunta directamente.
Te equivocas, tocas la puerta que no es y de repente te ponen una escopeta en la cara.
Lo has definido muy bien. Tampoco aspiramos a eso, pero moral y éticamente, quiere decir, ¿nos podemos poner en el lado de este propietario que lleva aguantando que su inquilino no le pague durante meses? Esa es la pregunta.
Pero fíjese, esto en el caso de un inquilino, un inquiocupa, que se podría,
claro,
que se podría decir,
sí.
Pero imaginemos que le ocupan la casa, es decir, que de repente ni siquiera tenga un contrato de previo de alquiler con esta persona, Miguel Ángeles. Como se le ocurre al hombre entrar a echarlo, se encuentra con un problema similar y ahí se tiene que quedar pagándole la luz, pagándole el agua y evidentemente dejando de recibir pues lo que tuviese él acordado en ese lugar, en esa vivienda, ¿no?
Esto no viene sino a ahondar en el problema de vivienda que tenemos. Por ejemplo, aquí en la isla es un problema latente porque ahora mismo hay más vivienda que está en proceso de convertirse en vivienda vacacional que en vivienda de alquiler convencional. ¿Por qué? Porque el propietario teme encontrarse con toda esta serie de problemas. Entiende que dedicando su vivienda a la vivienda vacacional, pues se va a evitar todo este tipo de situaciones. Se va a evitar ocupas, se va a evitar impagados, se va a evitar todo esto.
Claro, y esta es una realidad la que hay que tener en cuenta. Y más ahora que estamos buscando cómo aumentar la oferta de vivienda disponible para que esa demanda, que cada vez es mayor, pues nos impida que dejen de, o sea, que no sigan subiendo los precios, por lo menos, Guillermo.
Efectivamente.
Y que haya más vivienda disponible, que al fin y al cabo es la clave.
Efectivamente. Terminamos este diario a bordo. El otro día hablábamos de Joaquín Sabina, Roberto. Con el cantante jienense. Bueno, pues ha vendido, ojo, 200.000 entradas en las primeras 24 horas de puesta a la venta de sus entradas para la gira por España. Ha vendido ya 200.000 entradas en solo 24 horas. Eso te da pie o te pone sobre la pista de la expectación que ha creado esta gira Hola y Adiós, que anuncia como la última de su carrera. He de decir que en este ratito he entrado en la página web que vende las entradas oficiales en Canarias. Recuerda los 2 conciertos, 1 y 3 de mayo, uno en Gran Canaria, 3 de mayo en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, de momento, aquí las únicas entradas que están agotadas son las de pista, la entrada general, que es Por otra parte, la más cara, todo hay que decirlo, pero las de pista, la de los fans que quieren estar muy cerquita de Sabina, esas están agotadas ya en los dos escenarios, tanto en el Gran Canaria Arena como en la isla de Tenerife, y de resto hay entradas, pero dense prisita porque la cosa va muy rápida, ¿eh?
Es verdad. Y luego a ver cuando cuántas veces se despide, ¿no? Que también habrá que tenerlo en cuenta, pero por lo pronto esta es la primera gira de despedida.
Esta parece que es la última, así que, pero bueno, veremos si es la última o la penúltima, como decimos cuando estamos en una barra.
Cuando salimos por ahí decimos la penúltima, yo espero que sea la penúltima siempre con el maestro Sabina.
Entradas agotadas, Guillermo, le acabas de dar un disgusto a Roberto.
Sí,
ha puesto una cara.
Que vaya por Dios. No, entradas agotadas las de pista, Roberto. Todavía tienes en grada, ¿eh? Quedan algunas, pero no parece que haya muchas. Hay varios sectores que están agotados.
Es el concierto, ¿cuántos minutos efectivos hay de concierto? ¿Y cuánto tiempo está Sabina cantando?
Sí, porque es un cantante que habla mucho, efectivamente.
Por favor, pero Miguel Ángel, ¿quién ha traído a este señor aquí? Por favor, Guillermo.
Oye,
un abrazo.
Que estoy con Daniel. Cuando fui al Gran Calife a ver a Robbie Williams, se pasó la mitad del concierto hablando más que cantando.
Y Mar Anthony, ni te cuento este año.
O sea, que...
ni te cuento.
Sí, son conciertos.
Bueno, hablando o dejando la banda que tocas.
Sí, son dos conciertos discursivos. Ellos hablan, explican.
Se toman con calma, tranquilito.
No, yo
lo
pueden
permitir también.
Yo creo que Sabina no. Yo creo que Sabina es de los que empieza y canta, ¿eh? Contará, hombre, que es un poeta, tiene su poesía.
Sí.
Pero cantará. Guillermo,
hasta
un abrazo.
Luego.
Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias, 8 días, 8 islas. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-23-1911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Seguimos con el repaso a esta jornada de miércoles 23 de octubre con las claves del día que nos trae, como cada jornada, la irlandesa. Y la primera tiene que ver con salud pública, Daniel, y esos preocupantes índices de contagio de enfermedades de transmisión sexual.
Sí, lo comentábamos ayer, Roberto, cómo se ha disparado en el último año las infecciones por sífilis. Somos la comunidad que está a la cabeza en número de casos por 100.000 habitantes. Estamos en 53,91, cuando el año anterior era 33,47. Duplicamos la media del conjunto de España, han subido un 60%. Y donde se han disparado también en otras enfermedades de transmisión sexual está, por ejemplo, la gonorrea, como ha subido un 88%, o la clamidia un 80%. En el último año en Canarias.
Es tremendo. Vamos a hablar con Carles Barrés, es técnico del Servicio de Prevención de la Dirección General de Salud Pública y encargado de las ITS y VIH. ¿Qué tal, Carles? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Un saludo a toda la audiencia de COPE.
El dato es tremendo, Carles, ¿eh? O sea, se ha doblado prácticamente la incidencia de estas enfermedades, que yo me imagino que pueden ser muy problemáticas si no se tratan a tiempo. O sea que a lo mejor hay personas que no se las toman en serio, pero deberíamos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que seguimos la tendencia en alza que hay en todo el país. Vale, y bueno, en Canarias no iba a dejar de seguir ese perfil que tenemos, porque es cierto que, bueno, ha habido, o sea, dada la coyuntura actual donde las relaciones sexuales comienzan antes, la gente no percibe el riesgo de lo que significa tener una ITS y las consecuencias graves que pueda tener para la salud, y todo lo relacionado ahora mismo con la globalización de la información y las redes sociales, pues incide en este aumento que nos preocupa de las ITS, de todas las ITS aquí en Canarias, entre otras cosas de las que podemos hablar como causa de todo este aumento.
¿Ustedes ven como una de las razones la inmadurez, a lo mejor, de los jóvenes que están accediendo antes de lo que solía ser normal a este tipo de relaciones?
Sí, bueno, por una parte también tengo que decir que hemos mejorado también mucho los sistemas de registro de vigilancia epidemiológica aquí en Canarias, y funcionamos, digamos, bastante bien. Se registran correctamente todas las ITS que son declaración obligatoria, ¿no? Con lo cual, eso también hace que captemos más casos, por una parte. También que hay métodos diagnósticos ya mucho más sensibles al diagnóstico, detectan enseguida y son menos invasivos. En cuanto a tu pregunta, seguramente puede ser que en general la población, depende de los tramos de edad también, desconozca verdaderamente lo que es una ITS en sí, la haya oído del boca a boca, pero no perciba, no tenga esa información, digamos, contrastada de lo que significa una ITS o lo que es una ITS. Entonces, ese desconocimiento también hace que no se acerque la gente a los centros de salud, centros sanitarios, para que pueda resolver el problema lo antes posible, si lo tiene, y cortar la transmisión. Claro, Eso es lógico.
Por ejemplo, ¿hasta qué punto puede ser grave una sífilis? Que es una enfermedad que suena antiguo, que parece que es algo que ya no existía o que habíamos erradicado, pero en absoluto. ¿Qué punto puede ser grave?
La sífilis es, como tú dices, bueno, se conoce desde hace siglos, ¿no? Con el mismo tratamiento que es la penicilina. En eso no hemos variado. Lo que pasa es que el curso de la sífilis como enfermedad, ¿no? Pasa por diversas fases que, si no prestamos atención y no nos damos cuenta, puede llegar al final a traer problemas, por ejemplo, neurológicos, si dejamos avanzar este tipo de infección, ¿no? Entonces, pues, tiene un grave riesgo para la salud en cuanto a eso.
Luego está, Carles, aunque no figura en este estudio concretamente, me parece, ahora me corregirás tú si es así, el VIH. el SIDA al que parece que le hemos perdido el respeto y quizá no deberíamos, ¿eh?
No, bueno, el VIH es que es, tiene otro tipo de registro más particular, por decirlo de alguna manera, va por otro tipo de registro nacional, y bueno, en concreto el VIH es la única ITS en este caso que la tenemos a raya, la tenemos mantenida. Los valores ahora mismo en Canarias permanecen estables sobre unas 200 nuevas infecciones, 250. Nos hemos movido así durante todos estos últimos años, 5 o 6 años, con incluso bajadas. Y bueno, afortunadamente, acuérdate de los tiempos de la epidemia del SIDA, que no había tratamientos, pero ahora mismo ya hay tratamientos muy efectivos. Entonces, como todo, cualquier persona que pueda tener una práctica de riesgo para contraer una infección de transmisión sexual, como por ejemplo ahora es el VIH, como tú bien dices, si se diagnostica a tiempo y se trata a tiempo, esa persona luego, con los tratamientos que hay ahora mismo, puede tener una vida y una calidad de vida prácticamente normal. Tiene que tener un tratamiento de por vida, porque no hay cura, por decirlo de alguna manera, pero hay un tratamiento muy efectivo, con lo cual, pues bueno, por esas razones también entiendo que la población esto lo conoce y puede haberle perdido el miedo, porque ya no significa muerte, acuérdate, sí. Antes
claro, no,
que era, el SIDA era
una sentencia de muerte.
Efectivamente, tú lo has dicho.
Claro, por eso digo que le hemos perdido un poco el respeto. Bueno, pues me da la sensación que va a ser falta más de una campaña de sensibilización, de información sobre todo, ya me dice que si los más jóvenes están accediendo antes a mantener este tipo de relaciones, pues claro, habrá que incidir en informar y en explicar bien las cosas para evitar el aumento de estas enfermedades. Carles Barrés,
sí,
muchas gracias.
Muy bien. Pues muchas gracias a ustedes por darnos voz aquí y explicar un poco el tema. Un saludo.
Un saludo. Daniel, Miguel Ángel, bueno, pues yo creo que aquí lo que toca es precisamente mucha información y ojo, mucho también, no solo información a nivel institucional, sino muchos padres, muchas familias, ahí estar pendientes y explicar las cosas.
Sí, hay que avanzar, hay que dar pasos hacia adelante, en campañas de sensibilización, en información, sobre todo, porque lo más preocupante no es solo el aumento de casos que recoge el informe, lo más preocupante es la edad a la que comienza los contagios. Eso sí parece una situación realmente preocupante, ¿no?
Tremendo, tremendo. La verdad es que sí. Bueno, tenemos otra clave, Daniel.
Sí, mira, la guerra en Oriente Medio, Roberto, beneficiará al sector turístico de Canarias. En pleno debate sobre la capacidad de carga del archipiélago, la Asociación de Líneas Aéreas prevé un 13% más de plazas para el mercado de invierno en las islas. Canarias será, por tanto, uno de los destinos más beneficiados de un problema de orden internacional. A nadie se le escapa porque, en este caso, los turistas pues lo que buscan es un destino seguro. Ya se están cancelando operaciones no solo con Israel, sino con otros lugares de la zona como Turquía, que pese a no estar involucrados en la guerra, son vistos estos destinos como no seguros por los turistas. El origen de los viajeros se repite, sigue siendo Reino Unido y Alemania los principales países emisores, seguidos por Francia e Italia.
Claro, olvídense de Israel, evidentemente, o del Líbano, que tampoco creo que tuviesen una planta hotelera, bueno, en el caso de Israel igual sí, pero ya son los países satélites o los países cercanos los que están pagando las consecuencias, y ahí está Turquía, que es competidor nuestro directamente. Luego, Miguel Ángel, es verdad que aumentan las conexiones, pero luego hay islas como esta donde no llega demasiado ese aumento, ese maná del turismo, ¿no? En unas se saturan y en otras parece que no se llena del todo, ¿no?, la capacidad alojativa.
Sí, programadas, por ejemplo, para que nos podamos hacer una composición del lugar rápido, hay unas 650.000 plazas, 650.000 asientos en esta próxima campaña para la isla de La Palma. De esos asientos, solo algo más de 180.000 son asientos internacionales. 180.000 plazas.
No muchas, claro.
Comparado, de Alemania casi, ¿no?
Hombre, comparado con los quizás 18 millones de turistas que reciban las islas.
Por eso digo que si hace una comparativa, 18 millones, 180.000...
Claro, no, apenas nada. Hombre, tampoco la planta alojativa de La Palma, no sé qué capacidad tendría, pero tampoco tendría capacidad de absorber una gran cantidad de turistas.
No la tiene, por eso hay una parte que habla en esta isla de un crecimiento por lo menos de 10.000 plazas hoteleras más. Si no, el mercado no va, o La Palma no va a ser competitiva, entienden, dentro del mercado, por estas circunstancias. O sea, avanzar turísticamente con apenas 183.000 plazas de, o 183.000 asientos internacionales, avanzar así es literalmente imposible.
Bueno, por otro lado, es más leña al fuego también. Dentro del debate del turismo que se está manteniendo sobre si hay exceso de plazas, pues miren, un 13% más de conexión aérea va a suponer pues un aumento notable de visitantes a las islas que más reciben, porque ya vemos que hay algunas que no entran en este reparto. Oye, y otra cuestión, Daniel, en nuestras claves del día, que tiene que ver precisamente con la isla de La Palma y con la reconstrucción.
Pasaba la semana pasada, cuando esta isla recibía la mayor parte de las fuertes lluvias que tuvimos en Canarias, las primeras del otoño, como algunas de las casas contenedor que se ubicaron en los llanos para poner pues un remedio provisional a la destrucción que causó el volcán de Tajoe en 2021, pues se estaban mojando, había goteras. Y bueno, ayer, en el Parlamento de Canarias, el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, ha reconocido que la mayoría de ellas presentan condiciones indignas para vivir. Por eso dice que su departamento pues está intentando acelerar, encontrar una salida a estas familias. Parte de ellas supuestamente sería pues reubicarlas en las 42 viviendas que se han rehabilitado en Breña Baja, un asunto del que hablábamos la semana pasada con el director del Instituto Canario de la Vivienda, con Antonio Ortega, aunque nos decía también la consejería que no querían que pareciese que iba a ser un gueto para los afectados por el volcán, que fuesen reubicados todos en Breña Baja, ¿no? Algo que, por lo que parece, pues tampoco es posible.
Claro, el problema de estas casas contenedor, Miguel Ángel, esto tú lo conoces mejor que nosotros, es que son viviendas provisionales. Pero claro, una provisionalidad no es a lo mejor para 3 años que prácticamente llevamos ya, sino para a lo mejor 3 meses podría estar. Pero claro, con el paso del tiempo, pues esas viviendas se deterioran porque no están hechas para durar tanto, desde luego, ¿no?
Sí, bueno, no están hechas para durar tanto porque no son unos contenedores habilitados como vivienda, pero no es una casa contenedor en sí. O sea, esos contenedores, al principio cuando se instalaron, se habló mucho de si podía tener una cédula de habitabilidad o no. Esos contenedores son contenedores literalmente los que podemos encontrar en cualquier puerto, ni más ni menos. Esos contenedores costaron cada uno 69.000 euros.
Son de chapa y son...
Normal, como sí, los que puedes ver en el puerto.
Se les abre unas ventanas y ya está.
Cada uno costó 69.000 euros y los que residen ahora en esas casas modulares, ahora ya empiezan a entender que se pueden llamar casas contenedor, porque antes se empleaba el término de modulares.
Y se enfadaban cuando decíamos que eran contenedores.
Claro, y suena como modulares, suena como que está viviendo en otro sitio que no es un container. Uh-huh. Comenzarán o han comenzado ya a pagar 200 euros de alquiler en un contenedor que se moja, que no reúne ninguna condición. Por eso digo que ha tardado un poquito el gobierno en darse cuenta que las viviendas, o en reconocer que las viviendas no son muy dignas.
Bueno, hombre, son dignas para un tiempo, para un periodo corto, pues oye, esta es la solución de emergencia. Lo que pasa es que está pasando muchísimo tiempo y no se encuentra una solución para estas personas. Bueno, parece que
Breña Baja, no cabrían pues, todos.
No cabrían porque los adosados de Breña Baja son unas viviendas, unos adosados que en un principio fueron construidos allí como vivienda turística. Luego hubo un problema con los propietarios, un lío del ladrillo habitual, y el gobierno entendió que era una oportunidad aprovechar esas viviendas que estaban ya construidas, pero claro, son viviendas de un solo, la mayoría de una sola habitación. No sé si va a resolver el problema en sí. Supongo que habrá algunos inquilinos de las casas contenedor que sí les resuelva el problema, pero no sé si a todos. Luego está el hándicap de la distancia,
claro.
luego hay mil condicionantes, ¿no? Pero claro, lo que no he escuchado hasta ahora hablar a nadie es de la responsabilidad que se pida al promotor de los contenedores, de las viviendas modulares. Es decir, el gobierno de Canarias compró unos contenedores.
Hombre, 69.000 euros no es barato. No,
Antonio Ortega, el director del Instituto Canario de la Vivienda, nos dijo el viernes que la empresa no quería saber nada más del asunto, como que no quería seguir construyendo. Lo que no nos dijo es si efectivamente le van a pedir responsabilidades.
Eso no, porque sí, aunque sí, hayan pasado 2 años y pico, cerca de 3, Hombre, tendrán esas casas en algún momento alguna garantía, ¿no? Tendrán algo, tendrá alguna responsabilidad. La intervención que están haciendo y que han hecho durante la pasada semana es como la quinta intervención que hace la Consejería de Vivienda en los contenedores.
O sea, arreglándolos.
Arreglándolos.
Con dinero público, que no se lo han pedido a la empresa.
Y cerrando goteras. A ver, 69.000 euros, vale, son casas hechas con contenedor, pero me imagino que habilitada, 69.000 euros no es un precio barato. Por ese contenedor habilitado, bueno, a mí me parece que no es barato, por lo menos, y claro, otra cuestión es decir, oye, yo esta casa habría que hablar con la constructora, ¿no? Yo esta casa la he hecho para este periodo de tiempo, a partir de ese periodo de tiempo a lo mejor ya no es adecuado y hay que hacer otras reformas. Eso habría que ver cómo es el contrato, cómo son las garantías. Pero, hombre, también desentenderse del tema, pues tampoco me parece.
Lo que pasa es que las goteras, por ejemplo, comenzaron al minuto cero.
Eso no caduca, evidentemente.
Esto lleva 3 años y ha sufrido un desgaste de la obra. No. O sea, las condiciones de goteras, de agua por las ventanas, de agua por la puerta, comenzaron al minuto cero. Es decir, hoy entregaron las llaves y si mañana...
Estaba mal hecha.
Comenzó a llover, mañana comenzó a entrar el agua.
Claramente.
Ni más ni menos. Al principio se dijo, hombre, esto pasa porque lo han hecho muy deprisa y lo vamos a solucionar. La solución ha sido que vemos como cada vez que llueve en el valle o en los llanos de Aridane, esas casas contenedores se mojan.
Bueno, pues no se arregla. Por lo menos ya han reconocido desde el gobierno que son condiciones indignas y parece que esto podría acelerar el proceso de tránsito.
En la espera de tener también las 100 viviendas de tasa corte, que nos dijeron que estaban en ello también para tenerlas disponibles, ¿no?
Y de la liberación de suelo en los llanos de Aridane, sí. Porque en lo de la vivienda se da otro caso... No sé si curioso, paradójico. El municipio más afectado con el volcán es los llanos de Aridane. Son los vecinos que más viviendas perdieron durante el volcán. Pues hasta ahora es el único municipio en el que no se está construyendo vivienda con nuevo suelo. Se ha recuperado algún edificio a la entrada de los llanos para comenzar a habilitarlo como vivienda, pero ha destinado suelo el paso, hay suelo liberado en tasa corte para construir vivienda, pero no en los llanos.
¿Pero por el procedimiento administrativo que se tarda más?
Entiende la Consejería
de Obras... ¿O una cuestión de voluntad política?
No, entiende la Consejería de Obras Públicas que es precisamente ese, el procedimiento administrativo. Pero resulta paradójico, ¿no?
Sí, claro.
Donde más vecinos han perdido la casa, claro, es donde menos casas se están construyendo.
Efectivamente.
Y el municipio más grande en cuanto a habitantes, sí.
Bueno, y miren qué historia les vamos a contar a partir de ahora. Dentro de un momento vamos a indagar en un despido a una trabajadora a la que pillaron bailando, bueno, y ustedes dirán, bailando con tacones, ¿y qué? Pero es que estaba de baja por juanetes, De baja por juanetes y despedida por bailar. Enseguida les contamos esta historia.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
...29 más Danza... ...Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias... ...del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria... ...programas en el Teatro Pérez Galdós... ...Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás... ...actuaciones en la Plaza de la Puntilla... ...Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana... ...Casa África y Parque Doramas... ...programación completa en másdanza.com... ...y redes sociales.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Súmate a los buenos momentos, a lo auténtico. Súmate al deporte. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a Libis para llevar al cole, al gimnasio, al trabajo o a cualquier lugar.
Libis, 100% sabor.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. Visita nuestras redes para descubrir lo que te espera cada día. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
Herrera en COPE Canarias recorre el archipiélago. Este miércoles 23 de octubre, Roberto González y todo su equipo estarán en La Palma. Desde las 7 de la mañana, escúchanos para contarte toda la actualidad de la mañana dentro del 8 días, 8 islas, en nuestro recorrido por el archipiélago. Conoce con nosotros los mejores rincones de las islas. Canarias en positivo. Vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, 8 días, 8 islas.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos con esa historia que nos ha llamado la atención a las 7:45 minutos, Daniel, una trabajadora de una empresa despedida por estar bailando con tacones, pero al mismo tiempo que estaba de baja por una operación de juanete.
Sí, la empleada de Roberto entró en situación de incapacidad temporal desde el 22 de agosto de hace ya 2 años, 2022, se prolongó casi 1 año, hasta junio de 2023, y un día después fue operada de un juanete. En ese momento, en junio, la empresa le comunica que está despedida porque entre agosto de 2022 y junio de 2023, en sus cuentas de TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y Twitter, es decir, en todas, la mujer pues publicaba su amplia actividad artística, dice la sentencia, incompatible con su patología y con tal situación, puesto que viene devengando prestaciones de la Seguridad Social e implica un coste para la empresa. ¿Qué se le imputaba? Pues dice la sentencia, bailar y saltar con tacones en un vídeo mientras estaba en situación de incapacidad temporal. La mujer participó además en varios eventos públicos como Biogaete y el Día de Orgullo, en los que interpretó la canción No doy miedo, explicando en alguno de los vídeos que había actuado con un dolor horrible porque se había operado el pie.
Vale, vale. Bueno, pues manteniendo la discreción en cuanto a la empresa, sí que podemos hablar con el abogado de esa empresa, José Manuel Hernández. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, aquí se produce, claro, un doble daño frente a la empresa. O sea, por un lado, pues la ausencia de la trabajadora, de su puesto, pero por otro, una actividad que podría retrasar aún más su recuperación, con lo cual el coste sería mayor, ¿no?
Efectivamente. El trabajar o el realizar actividades que no resulten compatibles con la patología que tenga una persona estando de baja, pues efectivamente la jurisprudencia ha establecido que es causa de despido, porque implica una transgresión de la buena fe contractual, como usted bien ha explicado. La cuestión está en ese retraso en la recuperación, e incluso en algunos casos se puede producir incluso la cronificación de la patología, de tal manera que las personas trabajadoras que estén de baja tienen que dedicar ese tiempo a recuperarse, a estar tranquilos, a estar en casa o realizando actividades que contribuyan a su curación cuanto antes. Tengan en cuenta, como usted bien acaba de decir, de que una persona que está de baja cobra, por un lado, el 75% de sus retribuciones se las paga la Seguridad Social con cargo a todos los españoles. Pero es que además, en gran parte de las empresas españolas, por convenio colectivo está establecido que la empresa tiene que completar hasta que la trabajadora o el trabajador cobre el 100%, que era en este caso, o sea, la empresa tenía que pagar el 25% restante. Y además, las cuotas de la seguridad social, porque sigue perteneciendo a la empresa. Y además, la empresa, en muchos casos, las empresas tienen que buscar a otra persona que sustituya a la que está de baja mientras persista tal situación, con lo cual estamos hablando de que son daños importantes, tanto claro, para el sector público como para las empresas, ¿no?
Bueno, para detectar esta situación tampoco les hizo falta, pues no sé, contratar un detective ni estar haciendo un seguimiento de la trabajadora. Bastó con ir a sus redes sociales, ¿no?
Efectivamente, es decir, vamos a ver, el principal problema que tienen las empresas para tomar decisiones disciplinarias es que las empresas no conocen la patología del trabajador. O sea, no lo saben porque, entre otras cosas, en los partes de baja, evidentemente, no viene el diagnóstico y, además, está prohibido por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Incluso sale hoy una noticia de una sanción a una empresa importante.
O sea, ustedes no sabían que estaba concretamente de baja por una operación de Juanete.
No, digo que con carácter general. Yo no estoy hablando del caso en particular. O sea, con carácter general, estoy hablando de las dificultades. Porque este no es un caso aislado. Y luego, si me permiten, tres pinceladas, diré alguna cosa. Entonces, esa es la primera dificultad que tiene. Y luego son los canales informales. Es decir, pues los compañeros... fundamentalmente, pues efectivamente esta señora pues decía, y era público, que se había operado del tobillo. Eso sabía todo el mundo, porque lo comentaba ella en este caso. Y de repente pues empiezan a aparecer en los medios de comunicación, como te acabo de decir ahora, en los medios de comunicación, las redes sociales, efectivamente, y no fue preciso ningún perito, ningún detective, ni nada, un perito informático, sí, para dar validez a las grabaciones. Y esto lo que pone Roberto de manifiesto es un poco porque esta persona no era ninguna persona que no tuviera, era un técnico, con un nivel cultural medio alto, o sea que no estamos hablando de alguien que tenga un desconocimiento absoluto, sino con la tranquilidad y con la impunidad en que estas actuaciones se desarrollan.
Claro, lo que hay es bastante, una actitud bastante imprudente respecto a las consecuencias de lo que se estaba publicando, ¿no?
Tiene una frase lapidaria en donde ella comenta que la pasó muy bien grabando el vídeo de un vídeo que más que es hasta bonito, ¿no? Desde el punto de vista musical y desde el punto de vista artístico y demás, ¿no? Que fue maravilloso, que hubo un gran entendimiento con el equipo. Pero que luego dice, hombre, pero la pasé un poquito mal porque me dolía el tobillo, ya que me habían operado hacía una semana, y bailar. O sea, de hecho, la sala, el TCJ lo resalta esa frase, ¿no?
Pero José Manuel, dígame, que este no es un asunto aislado.
Efectivamente, vamos a ver. Nosotros estamos sorprendidos por el efecto mediático de esta sentencia. Nosotros somos un despacho que tenemos implantación en toda Canarias y, estos son asuntos que tenemos cotidianamente en el despacho, tanto en lo que es el asesoramiento previo para la tramitación del despido como para luego las actuaciones ante la jurisdicción social, porque todo el mundo demanda. O sea, yo aquí en la memoria tengo, pues bueno, una chica también que era actividad de estas en Fuerteventura, era una cajera. Y efectivamente, a través de los medios, de las redes...
O sea, estaba de baja y a través de las redes sociales, o sea, la misma situación, empezó a mostrar que esa baja no la respetaba, o no le afectaba tanto, ¿no?
La misma situación, la empresa despidió, el compañero nuestro acudió al juzgado y fue declarado procedente el despido. También de otra señora que estaba de baja y se iba al gimnasio. Y ahí en este caso sí hubo que ir con un detective, porque efectivamente eran las informaciones informales que se tienen, ¿no? Pues Juanita, sí, no, pues ya, en fin, estas cosas que suelen pasar, y luego además en sitios con, vamos, de pueblos o de no de grandes,
sí,
ciudades,
que se sabe,
efectivamente, y entonces la manera de acreditarlo es a través de un detective o de otra persona también que hacía una actividad recientemente, tengo una sentencia, o sea que no es un tema, insisto, no es un tema, estamos sorprendidos por el efecto mediático en este en concreto, pero que ahí vamos con bastante frecuencia.
José Manuel, buenos días. Efectivamente, como dice, en este caso pues era muy llamativo por el sentido de todo, ¿no? Una mujer que está, se opera en Juanete y se pone a bailar. Pero siempre nos crea la duda, por ejemplo, en otros casos, ¿no? Donde hasta qué punto una persona de baja puede hacer vida normal siempre y cuando pues su incapacidad se lo permita. Sobre todo me estoy acordando de los casos de salud mental, ¿no? Una persona, no sé, con una ansiedad, una depresión que está de baja en su trabajo.
Sí, efectivamente.
Va con miedo, ¿no? De, oye, puedo salir a la calle, me pueden ver en algún acto público, no sé, puedo irme de viaje. ¿Cómo se procede en esos casos?
Roberto, se lo contesto. Si esta persona, en lugar de haberse operado del tobillo, que hubiera tenido o hubiera habido una sospecha en la empresa que se trataba de una enfermedad mental, como puede ser la depresión, en nuestro despacho nunca hubiera recomendado despedirla. ¿Por qué? Porque la depresión, porque nos hubiéramos encontrado con que él hubiera traído a un médico, que ya nos ha pasado, que iría juzgado y diría, mire, el baile no solamente retrasa su curación, sino contribuye a que la persona en este estado de ansiedad, pues, vamos, este estado de ansiedad, de depresión, pues tenga una mayor recuperación, y esto se da con mucha frecuencia, llegan al despacho, no, y te traen el vídeo, mira cómo estaba bailando y cómo estaba tal, mira, tal, en la verga. Ahora, hay una excesiva situación o situaciones de bajas por estados anímicos, que son de difícil control por parte de los servicios médicos, dado la masificación, la falta de medios para hacer un control más riguroso. Y te encuentras con que hay muchas bajas por depresión en carnavales, en Canarias. Y mire usted, ¿usted se puede ir en una murga? Sí. ¿Y se puede ir en una carroza? También, estando de baja. Y eso no es incompatible con la tal, lo que sí es incompatible.
O sea, que ustedes han detectado que cuando se acercan los carnavales aumenta el número de bajas por depresión.
Por lo que los clientes nos reportan. ¿Mm? Nos reportan. ¿Por
sí,
qué?
Sí,
porque
con
hay
experiencia, claro.
Además, y con los detectives que trabajamos, pues nos dicen, no, es que estamos en carnavales, y en carnavales es que hay mayor nivel de seguimiento, porque hay mucha gente que se coge una baja casualmente en esa fecha, y luego tiene una actividad frenética carnavalera, que es muy respetable. Ojo, ¿qué ocurre? Que en algunos casos pues se detecta que no solamente baila, sino que se consume alcohol.
Ya.
Y si se consume alcohol, está interrumpiendo el tratamiento que tiene cualquier estado de depresión, y consiguientemente también entraría y tal. Con lo cual, yo lo que sí quiero dejar claro, que me digan todos, vamos, todos, el que esté enfermo y que tenga, vamos, que está enfermo de verdad y que tal, no tiene que tener ningún problema, que tiene que tener pues algún temor, pues son aquellas personas que partimos
de esa base, José Manuel. Lo que pasa es que aquí ya incluso el Tribunal Superior de Justicia de Canarias pues ha ratificado después de varias instancias este despido, y nos ha llamado la atención y nos ha servido, mire, para conocer algunos detalles que desconocíamos sobre este asunto. José Manuel Hernández, abogado de la empresa, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias,
buenos días.
Buen día, hasta ahora.
Claro, miren, y aquí se van viendo los casos. En este teléfono que tenemos a su disposición, el 610-1080-10, miren, por ejemplo, un oyente nos dice que hace años de esto, nos dice Fran, teníamos de baja un trabajador, él era gerente en aquella época, y aparentemente por una lumbalgia, y se lo encontró haciendo alfombras del Corpus en Santa Brígida. Dice, tenías que verle la cara. Bueno, me imagino en ese caso.
La mejor postura, he estado echado en el suelo haciendo alfombras para curarse la lumbalgia.
Claro, o en este caso del que estamos hablando, operada de Juanete y con tacones y bailando. No es la mejor recuperación. Ojo, partiendo de de que la inmensa mayoría, y entendemos que es así, porque para eso están los controles y las inspecciones y los médicos desarrollando su labor, recordemos, la inmensa mayoría de los trabajadores que están de baja lo están por causa justificada, seguro. Pero bueno, precisamente estos casos en los cuales esa baja o no se justifica o no se lleva a cabo adecuadamente, pues yo creo que conviene descartarlo porque es la que después da mala fama a todas las demás.
Claro. ¿No?
Yo creo que ahí conviene hablarlo. En fin, pues si en carnavales se pilla más baja, prepárate para la bajada.
Sí, pues estaba pensando en eso.
Miguel Ángel, mejor dicho.
Estaba pensando justamente en eso, ¿no? Lo que puede ser la semana grande, ¿no? Digo, el estrés que pueden tener los centros de salud, digo.
Desde luego, ¿no? Desde luego, ahí el número de bajas puede ser notable si se confirma este dato que nos había comentado el abogado.
Estaba acordándolo de esto de Juanete, es como si en vez de ponerse a bailar con tacones, se pone a bailar a los enanos, ¿eh? toda la noche operado de Juanete.
No, eso es imposible. Eso es metafísicamente imposible.
No sé, cuando te transformas en enano.
Bueno, ahí puede entrar, claro.
Creo que igual puede. Bueno, estaba de baja y estuvo bailando. O sea, igual.
Aquí con adoquines también tiene su complejidad, ¿eh?
No queremos dar ideas, pero claro, la magia del enano.
¿Cómo le cura el Juanete?
La magia del enano podría ayudar a curar el Juanete. Bueno, pues esta cuestión que le queríamos comentar, dentro de un momento vamos con la agenda del día. Antes, unos consejos.
Herrera en COPE Canarias recorre el archipiélago. Este miércoles 23 de octubre, Roberto González y todo su equipo estarán en La Palma. Desde las 7 de la mañana, escúchanos para contarte toda la actualidad de la mañana dentro del 8 días, 8 islas, en nuestro recorrido por el archipiélago.